como anillo al dedo este tema de los Fabulosos Cadillac, cuando estaba Vicentico en la época todavía, porque es el roble. Y de eso vamos a hablar con la gente latinoamericana. Nos visitan Gustavo Laborde y Leonardo Pastorino. Gustavo, profesor de educación media en química, licenciado en ciencias de la educación, profesor de química general y didáctica en el Instituto de Profesores Artigas, profesor de química de educación media del Colegio Latinoamericano y en educación secundaria. Leonardo Pastorino, profesor de educación media en filosofía, a la pelotita, estudió licenciatura en filosofía en la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais, profesor de filosofía de educación secundaria y director del Liceo Latinoamericano. Leonardo, Gustavo, bienvenidos a Café Torrado.
Muchas gracias.
Ustedes continúan el camino que empezaron hace un tiempo atrás, Alejandro y Gloria, que nos presentaron a su vez a quienes comenzaron el camino desde Juan Carlos, desde Carrasco. Juan Carlos era el nombre del nombre.
Juan Carlos. Bien, digo.
¿Cómo estamos?
Muy bien. Trabajando mucho en este proyecto que nos entusiasma, que nos tiene bien metidos en nuestra profesión. Cada tanto hay que volver a enamorarse de la profesión, así que yo creo que en ese sentido es un muy buen momento.
Qué lindo que lo digas así, además, porque yo es lo que noto en el Colegio Latinoamericano de cuando voy, cuando los veo, al equipo incluso administrativo, a la gente que está en el tema. Yo entré y conocí primero a Luis, después a Raúl, y los veo que tienen una camiseta amorosa con respecto a la entrega, a lo que pasa. ¿Cómo se tiene esa entrega? ¿Cómo se consigue amar un proyecto si no se formó parte de él?
Yo creo que, a ver, en el latino, es lo que vos decís, lo vivimos todos. Uno cuando ingresa al latino, sea a trabajar o sea a comunicarse por alguna razón con alguien de la comunidad, percibe eso de la camiseta. Pero no tiene que ver con una cuestión de marketing, me parece que tiene que ver con una vivencia que hace al espíritu general del colegio, de nuestra comunidad. Interesa el bienestar, en el sentido de que es trabajando en un lugar en el que uno desea estar bien con los otros y comunicarse de la mejor manera, en que se facilita la posibilidad de conocer el proyecto educativo. Y el proyecto educativo en sí es un proyecto para enamorarse, es un proyecto realmente interesante, porque tiene mucho que ver con la transformación. Yo creo que la mayoría de los docentes, cuando nos hacemos docentes, lo que buscamos es la transformación.
¿Cómo fueron a dar ustedes al Colegio Latinoamericano?
Bueno, mi historia es larga. En realidad, mi madre fue fundadora del sector secundaria, Blanca. Cuando se fundó el liceo en el año 73. Y bueno, ella falleció y después entré yo con 19 años y ya hace 35 que estoy trabajando en el colegio.
¿35 años?
Yo creo que hoy por hoy,
a los 15 años.
19 años. Con 19 años, enseñando clases de química, con la inconsciencia de empezar a trabajar tan tempranamente.
¿A qué no momento? Con la inconsciencia.
No. Y ahí es, bueno, en mi caso es un vínculo, primero que yo siempre digo, es un vínculo edípico. Digo, creo que transfiero, después que fallece mi madre, mi amor al colegio a través de ella, ¿no? Y bueno, y es un, para mí es un lugar donde, yo siempre digo, y ahora lo hemos hablado para esta etapa nueva donde hubo un recambio generacional muy fuerte, porque cuando yo entré hubo un recambio por distintas razones de aquel momento en el funcionamiento del colegio, hubo un gran recambio generacional. Entramos toda una camada enorme de profesores que teníamos 19, 20, 21, 22 años. Claro, esa camada ya se está jubilando, o ya claro, se empezó a jubilar. Ahora creo que hasta ahora soy el único que queda desde aquella época. Entonces hay toda una camada nueva de gente muy joven, y una de las cosas que tiene que aprovechar una institución es eso, porque es formar a tu propio insumo, ¿no? Y yo lo digo porque, claro, ¿qué pasa? A mí el IPA, que obviamente me formó y es mi gran profesión, ¿no? Y le debo al IPA, obviamente, ser lo que soy en parte, ¿no? Pero la formación que te da el IPA es como el puntapié inicial. Después viene la formación.
Te recibiste ahora, es hora de aprender, ¿no?
Y lamentablemente secundaria oficial no es un lugar que genere espacios formativos, los puede generar uno, pero no institucionalmente, uno va a dar a la secundaria, ¿no?, a la vida. Y entonces yo siento que mi formación en la praxis se la debo mucho al colegio, digo, porque uh-huh. empecé con 19 años, porque claro. en ese momento Gloria era scripta, es decir, mamá ya había fallecido, pero estaba toda la gente que había trabajado en el equipo fundador, que me adoptaron. Claro. Entonces yo le debo también al colegio una parte de mi formación práctica, ¿verdad? Y por eso valoro la importancia cuando hay gurises jóvenes de no perder eso de ayudarlos a formarse, y más en la oportunidad de formarlos en un contexto determinado. Es decir, es como el sueño del pibe de una institución, contar con un montón de gente que uno de alguna manera los va formando en una línea y en una concepción, ¿no?
Era justamente el precepto, el lo que seguía Carrasco, ¿no? Era uh-huh. la cosa de Carrasco. O sea que hay una fidelidad, digamos, en el camino. Pero me gusta porque es curioso esto. Vos nombraste transformación. Uh-huh. Cuando quien tenía que hablar de transformación era el químico.
Bueno, la filosofía también.
Bueno, también. Yo no soy químico ni me reconozco como tal. Soy profesor de
profesor química. De química, que no es lo mismo, pero es no, igual como decía aquel, ¿no?
En absoluto.
Bueno, pero cuéntanos ahora un poquito cómo es eso de transformar. Eso de transformar anda por ahí siempre en las presentaciones, en esta que hicieron. El Plan Roble tiene una presentación del 2013, se hizo en el cine Casablanca, estamos en el barrio,
sí,
¿no?
Sí,
por 21 de Yauri. Estamos en la pizzería en Chespiñeiro, estamos por en ese barrio impresionante. Transformación es una palabra muy fuerte. Desde que estoy tomando contacto con el colegio, siempre hablamos de códigos y de valores. Y justamente el eslogan dice, educación en valores, en el que desde el corazón de Punta Carreta. Por aquello de código de valores, que es medio frío, medio abstracto, pero cuando dice corazón y Punta Carreta, ya la cosa ¡pa! Se ancló, ¿no? ¿Cómo es el tema de transformar y cuáles son los valores? ¿Qué significa el Plan Roble?
Bien, justamente algo que nos planteaba siempre Carrasco como un desafío permanente es tratar de leer los signos de los tiempos. Y estos son tiempos donde hay muchas dificultades sociales en los que bien vale la pena ponerse un tiempo para pensar en las transformaciones que se necesitan. Hay cosas que se van transformando o que nos van transformando y de las que no podemos tener demasiado control. Pero hay otras en las que sí podemos incidir. Y yo creo que la educación, la escuela en particular, es de las instituciones que tienen el privilegio de tener todos los días, durante muchos días al año, una comunidad entera trabajando con objetivos similares. Además, en el latino, esto que dice la posibilidad de, por ejemplo, como dice Gustavo, de haber permanecido desde los 19 años hasta ahora en toda esa trayectoria, te permite ir desarrollando en conjunto con otros proyectos comunes, ¿no? Eso es una ventaja que el colegio tiene y que otros colegios también. Este es un momento muy crítico para la educación y para los educadores porque estamos permanentemente en la picota, ¿no? Se nos responsabiliza de muchas cosas, uh-huh. algunas con mucha razón, otras no tanto. Pero
¿Han
bueno,
sufrido algún caso de violencia entre ustedes, así como pasa de repente en alguna enseñanza pública?
No, a ese nivel no es algo que suceda, no es para nada frecuente, ni no sucede ese tipo de violencia. De pronto hay otras que son más solapadas, sobre las cuales también hay que trabajar, ¿no? Nosotros siempre tenemos que trabajar sobre la hipótesis de que pasan cosas que necesitan la intervención docente, porque el estudiante viene con todo un bagaje, y además, al mismo tiempo, al decir el estudiante, pienso, no hay un estudiante, hay una diversidad enorme de posibilidades de vida, de potencialidades que hay que tratar de poder explotar. Y es esto que tiene que ver con la transformación, el Plan Roble en particular, nace como un plantarse del colegio ante esta realidad y decir, bueno, a ver, nosotros qué tenemos que revisar de lo que estamos haciendo. No podemos seguir pensando como si estuviéramos en el siglo XIX, ni siquiera como en el siglo XX. Entonces hay que ayornarnos en algunos aspectos.
Yo estoy tentado, yo tengo mucha pregunta para hacerle, pero, por ejemplo, sobre qué era lo que venía mal parido, digamos, qué era lo que había que transformar, qué había que cambiar, como grosso. Pero además estoy más tentado todavía, perdóname que vaya a la cosa más sensible, porque me parece que es lo que nosotros precisamos. Es un momento donde la información es apocalíptica. Uh-huh. Todo lo que llega, totalmente, por lo general, son acciones de violencia. es difícil encontrarse con alguna noticia positiva. Entonces, ¿cómo se mantiene la esperanza? Ustedes que están con los varios estudiantes que hacen el estudiantado, ese cuerpo grosso de gente tan distinta, mantienen la esperanza, se les ve con esperanza. ¿Qué es lo que nos pueden transmitir a nosotros sobre por qué hay que mantener la esperanza en lo que viene, en los que vienen?
Es bien interesante lo que plantea, pero a mí me parece que de alguna manera los que elegimos trabajar con estas edades, niños y adolescentes, estamos centrados en la esperanza. Creo que si no creemos que las cosas pueden ser distintas y que otro mundo puede ser posible, quizá ni saliéramos de nuestra casa. Y ellos nos transmiten esperanza justamente porque están siempre plantados en una especie de rebelión permanente, ¿no? Que a veces es mal leída por la sociedad. La adolescencia en particular es una edad que tiene muy mala prensa. Sin embargo, cuando uno conversa, se detiene, atiende los planteos de los adolescentes, en general son muy sensatos y justamente buscan cuestionar las cosas que no están funcionando bien y que ellos las pueden decir por ese desparpajo que tienen, por esas características de su edad en las que intentan transgredir los límites. Pero detrás de eso hay algo muy bueno, que siempre estuvo, que nosotros, si pensamos dos minutos en nuestra adolescencia, también las tuvimos, con otras características históricas, pero también lo tuvimos.
Y antes de ir, que te voy a dar esa a vos, profesor de química, me acuerdo del Cerdeira, que era el profesor nuestro de química, lo que lo hicimos sufrir, el tipo. Antes de que me cuentes eso, esa rebeldía, que es lo que es el ADN de la generación nueva, la que nos va a suplir a nosotros y que tiene que hacer las cosas mejores, y a quienes pedimos disculpas a nosotros, que éramos los rebeldes de hace 30 años o 40 años, y que a su vez reaccionábamos a nuestros mayores, que íbamos a hacer lo que ellos no habían hecho. Ellos van a estar, bueno, siempre es la cadena de cosas pendientes. La rebeldía, cuando se tapa, cuando no se demuestra, ¿se transforma solapadamente en esas cosas que producen disturbios o tener que recurrir a elementos para escapar?
Sí, seguramente. Si no hay espacios, por ejemplo, espacios de pertenencia. Cualquier ser humano, yo creo, necesita un lugar de pertenencia, un lugar en el que se siente identificado con esos valores, con la otra gente, con la que tiene algo compartido. Pero en la adolescencia esto es absolutamente vital, porque es una etapa de demasiados cambios, donde el piso se mueve demasiadas veces y uno necesita una red de sostén. Los amigos, los compañeros son parte fundamental en esta etapa de la vida. Entonces, cuando eso no está, cuando no hay propuestas desde el mundo adulto que los atraigan, que los ayuden a participar, que los ayuden a pensarse a sí mismos, que le den canalización a su capacidad crítica, a su pensamiento, que puedan sentirse realmente escuchados, y bueno, ahí esa energía algún lugar va a parar.
Esa red se ha sentido, además, se ha conversado muchísimo con Alejandro, con Gloria, está en el libro del latinoamericano también, y yo la hago centro en el concepto de lugar de Norbert Schultz, que para mí me impactó cuando lo estudié hace muchos años. Ese lugar de pertenencia yo lo ubico en el corazón del patio del latinoamericano, que me parece absolutamente increíble, con los árboles, que si no me equivoco hay robles también.
El roble, por eso el nombre.
Exactamente.
Del plan.
Gustavo, ahora entonces sí. Uh-huh. ¿Qué era lo que venía mal y había que cambiar?
A ver, yo no tengo una visión tan apocalíptica como vos planteabas en el terreno de la violencia. Creo que sí, que hay síntomas que hay que atender, y trasciendo el colegio, digo, lo estamos viviendo más que nada primaria. Lo que sí, sin ser apocalíptico, y el colegio no escapa a eso, es que nuestro sistema educativo está en crisis, y es una crisis muy seria. Lamentablemente, creo que las políticas educativas que se han desarrollado en este último tiempo, con mucho dolor, porque bueno, porque uno comparte un montón de cosas que se han hecho muy bien, la educación está haciendo agua por todos lados. ¿En qué? Hay un fenómeno violencia, un fenómeno familia que es embromado, pero que, digamos, no lo veo por ese lado tanto, porque todavía no es grave, sino sobre todo en secundaria. Hay que asumir que hay un fracaso en cuanto a la formación que están recibiendo nuestros alumnos, en secundaria oficial, las deserciones del 50%, las calidades de aprendizaje que son muy bajas, la indefensión de los alumnos, los pocos que llegan y se tienen que enfrentar a la vida, que no tiene por qué ser la facultad, como a veces los profesores nos vienen esos delirios propedéuticos de, ay, ¿qué va a ser en la facultad? No, ¿qué va a ser en la vida? ¿Qué herramientas les estamos dando a esos chicos para que se defiendan en la vida, que puede ser ir a la universidad, que puede ser ocuparse de un empleo, como hoy decía en la jornada, hasta Doña María en su casa siendo ama de casa? Y el colegio tampoco escapa a eso, porque bueno, está inserto en un sistema oficial, con un currículum oficial, y lo que sí se detectaba, muy bien lo que decía Leonardo, la parte social, digamos, del latino, que siempre fue emblemática, siempre estuvo muy bien trabajada. Pero llegamos a un punto de que el colegio no es un club social, es una institución educativa. Y no puede lo social ir en detrimento de lo académico. Y cuando digo académico no hablo de repetir la tabla periódica como loro. Digo a lo académico en tener las capacidades para enfrentar las problemáticas que la vida le va a demandar a esos chicos, ¿no? Y esa crisis que la está viviendo el sistema educativo, que lamentablemente las autoridades de la enseñanza no están viendo cómo conducirlo, también no podíamos escapar a eso. Y ahí surgió la necesidad de organizar un proyecto académico. De hecho, el Plan Roble es un proyecto académico, pero cuidado con la palabra academia. Academia en sentido de formación integral, para enfrentarse al mundo, no, vuelvo a decir, a repetir libros, porque sí. A veces se malentiende la academia. Lo académico es un tipo que se para y me repite como loro el libro de historia o el libro. No, eso no es nivel académico. Nivel académico es un tipo que tiene capacidades para enfrentar el mundo con eficacia y con eficiencia en todo lo que le demanda.
Para la vida misma.
Para la vida misma, educar para la vida, pero educar para la vida desde la autonomía, el sentido crítico, las herramientas de análisis, la capacidad de intervención en la sociedad, de poder enfrentar los problemas sociales, pero con formación, no desde el a mí me parece. Y el Plan Roble recoge una idea que no es revolucionaria ni mucho menos, porque en el mundo ya se viene trabajando hace un tiempo, lamentablemente en nuestro país, por muchos factores, pero muchas veces también por las resistencias de los propios profesores, los cambios demoran más, lamentablemente, porque nos aferramos demasiado a las viejas prácticas, pero digo esto que es, lo podíamos resumir en un enfoque hacia la enseñanza en base a competencias. Esto es un cambio curricular que se está dando en el mundo ya hace mucho tiempo.
Pero competencia no de competir, digamos.
No, de competencia de ser competente. Es decir, desarrollar capacidades para actuar competentemente en la vida y competentemente saber resolver cualquier tipo de situación que la vida me demande.
¿Aguántame un segundito?
Sí.
¿Cómo no? Vamos a hacer un paréntesis acá y seguimos hablando de Plan Roble. Hoy nos visitan Leonardo Pastorino, que es el director de secundaria del Latinoamericano, y el profesor Gustavo Laborde, a quien estábamos escuchando recién, profesor de química, lo aclararon, no es químico, profesor de química. En la presentación que hicieron en el Cine Casablanca en el 2013 para el desarrollo en el 2014, desde febrero en adelante, había en el final un video que es conmovedor, que lo filmó Neil, no me acuerdo, ¿cómo se llama? Acorn.
Acorn es Roble en inglés, y creo que es Oak, pues es el que filmó.
Yo extraje de ahí la música para compartir, con esto nos vamos. Y volvemos enseguida después de los avisos para dedicarnos para seguir hurgando en el Plan Roble.
ese criterio, hacer una transformación curricular respetando el currículum oficial, porque lamentablemente tenemos un currículum prescripto del cual como institución habilitada no podemos salir, pero eso no quita que lo podamos adaptar a un enfoque que consideramos que es una salida. Entonces, por un lado, esa adaptación, pero por otro lado eso implicaba un cambio metodológico, un cambio de cabeza en los docentes, un cambio de enfoque de la práctica docente, un cambio de enfoque en un montón de aspectos, y ahí viene el otro gran aspecto importante de este proyecto, que es lo que no ha hecho la enseñanza muchas veces, es decir, larga ideas como ahora, que largó a la palestra también las competencias, y bueno, y el docente se arregla como puede, y lo que hace el docente es adoptar un discurso, pero no lo internaliza y termina haciendo lo mismo. El colegio lo que opta es, paralelamente, capacitar a sus docentes. Entonces, por un lado, larga un cambio, una propuesta de adaptación del diseño curricular enfocándolo en enseñanza en función de competencias y, al mismo tiempo, estrategias de capacitación permanente. Es decir, para que el docente no le larguemos, bueno, a partir de ahora hay que trabajar en base a competencias. Y ahí, arreglatemos. No. Bueno, se los está acompañando, hoy tuvimos una jornada bastante extensa donde se trabajó con los docentes, reuniones por áreas periódicas, con equipos de profesores que ofician un poco de referentes para trabajar. Es decir, que el proceso de cambio curricular dentro del colegio no solo sea en el papel, sino en la práctica. Y en la práctica, aprovechando además esto que decía, que este cambio generacional importantísimo de gente que se está formando, nos va a permitir, no ahora, ni a fin de año, ni quizás en el año que viene, sino en un mediano plazo, a una transformación y lograr modificar lo que era había que modificar, que era justamente, bueno, que la formación de nuestros alumnos no quede en déficit y que pueda estar equiparada al otro aspecto también importante que siempre se manejó, que es un poco la contención de tipo social, el involucrarlo en otras actividades que no sean estrictamente las académicas, digo, que haya un equilibrio en las dos cosas.
Social, laboral, y el otro era
académico. Pues, esta concepción de curricular acá siempre se la criticó, bueno, porque no se la entendió mucho, pero además porque era retenida y siempre como que se preparaba por el laboral. No. Eso es un error, a veces con intencionalidad para criticarla y a veces por ignorancia. Digo, cuando hablamos de formar ciudadanos competentes es que sean capaces de enfrentar todos los problemas con solvencia y con eficacia de la vida, que puede ser ir a estudiar medicina a la Facultad de Medicina, pero también a desempeñarse bien en el campo laboral. Te digo, no es contradictorio, es decir, no es formar en competencias, es formar buenos trabajadores. Eso es una falacia que muchas veces se usa como por forma de no asumir la necesidad de un cambio, ¿no?
O sea que entonces esa sería la fortaleza del Plan Roble, digamos.
Sí. Sí, yo creo que es una de las fortalezas. Ese es el eje central que nosotros tomamos como política pedagógica. Ese es uno de los ejes centrales. Y creo que también el concepto de la formación continua. Esto que decía Gustavo de haber confiado en un equipo de referentes académicos que se reúnen para estudiar con sus colegas, que piensan sobre las prácticas concretas, que intentan ir haciendo revisión de su planificación anual, de su planificación de clase.
Referentes que inclusive son de fuera del latino.
No, es un equipo mixto. Hay gente que... La mayoría del equipo está formado por docentes propios de los tres sectores, porque nosotros pertenecemos al sector de secundaria, pero aquí hay maestros de preescolar, de primaria, de secundaria, que de algún modo hemos destacado por sus cualidades de docentes y por su estudio en el área respectiva.
Tenemos que cortar, pero... Por supuesto que el tema da para más y yo los convoco a ustedes para que entren a la página del Colegio Latinoamericano. Directamente van a poder encontrar ahí en un link sobre el Plan Roble y sobre estas historias que estamos conociendo de los fundadores y de los seguidores del colegio, de esta propuesta de educación en valores desde el corazón de Punta Carreta. Pero en el final hay una inquietud que me salta después de esto. Me queda claro que esto es transformación, que esto es formación continua, que esto tiene que ver con tres aspectos muy grosos, que tiene que ver con una cosa académica, obviamente, con una cosa laboral, prácticamente, y con una cosa social, integracionalmente. Pero vos me hablaste hoy de cambios de una generación a otra. Me hablaste de un año y medio, dos años, de ver que va. Es decir, estamos testeando in situ, en carne propia, en el dolor del crecimiento. ¿Qué margen de error hay en esto? Es decir, ¿cómo se tiraron al agua? ¿Cómo pierden el miedo de vamos a hacer esto porque es el camino? En esa experimentación de... No queda otra, por supuesto, ¿no? De experimentar, ¿cómo es base, experimentar y error? ¿Cómo es el prueba y error, ¿no?
Ensayo
de error.
Nadie ensayo. Tiene la vaca atada. Es decir, es una apuesta. Es obviamente, hay experiencias internacionales, digo, hay líneas que uno puede, y siempre es una opción. Opción que yo, por ejemplo, yo lo digo en lo personal, es una opción que más allá de los sistemas, yo la vengo poniendo en práctica en mi trabajo desde hace mucho tiempo. Y vivencio resultados diferentes, quizás no los que quisiera mucho mejor, pero más allá de la vivencia personal, viendo otros campos, digo, porque tampoco vamos a negarlo, a veces los uruguayos somos muy encerrados en nuestro, no nos miramos hacia adentro, miremos éxitos en otros lados, no está mal, aunque después hagamos las adaptaciones, pero todo modelo didáctico y todo modelo curricular, nadie tiene la vaca atada, capaz que dentro de dos años también esto es un fracaso y haya que revisar. Y bueno, la educación es eso, es apostar a un cambio, ver qué pasa, probarlo como estamos haciendo nosotros. A veces los cambios fracasan por lo que te decía hoy, se lo larga el proceso, bueno, ahora adoptamos este modelo y ahora le tengo cual. No, acompañando al profesor para que esté formado en ese modelo, que se aplique coherentemente y bueno, y después se irá viendo... Si hay que cambiarlo o hay que ir haciendo ajustes en la marcha.
¿Quiénes son los más difíciles de comprar el proyecto? ¿Los profesores, los padres o los alumnos?
En realidad, en estas primeras instancias nosotros nos hemos centrado mucho en el trabajo con los docentes, fundamentalmente. Y bueno, parte de lo que estamos haciendo hoy es compartir con los padres algunos aspectos que de pronto son más difíciles de comprender en el día a día del plan. O sea, no es que sean más duros los padres que los docentes o los docentes que los padres, es que en este momento tienen distinto grado de involucramiento.
Gustavo Laborde, Leonardo Pastorino, gracias por haber estado con nosotros. Estamos entrando en el Colegio Latinoamericano, creo que es hora de meternos en el patio del colegio. Así que el próximo encuentro va...
Bajo la sombra del roble.
Gracias por estar acá.
Muchísimas gracias a vos.
Árbol al cual Carrasco se sentaba a meditar bajo él. Es decir, el roble es emblemático de muchas cosas. Para Carrasco siempre fue un emblema.
Era el vida pitada del Colegio Latinoamericano, digamos.